Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Si la realidad política de un país puede tener hondas repercusiones en las vidas de sus ciudadanos, trastocar esas vidas momentánea o definitivamente, al punto de que a veces esos ciudadanos se sientan abrumados por esa realidad, paralizados por ella, la realidad económica no se queda atrás. Ustedes lo saben. A veces ambas realidades parecen ponerse de acuerdo, parecen competir para ver cuál es la peor. Y entonces es difícil, señoras y señores, no dar paso a uno de los sentimientos más angustiosos de los tantos que pueden acosar a un ser humano. Y ese sentimiento es el desaliento. Un desaliento que a su vez puede tener hondas repercusiones en las vidas de nuestros seres queridos. Seres que en muchos casos, por razones de edad o de salud, dependen de nosotros. Pienso en nuestros amigos Leonid y Mailén y su hijo pequeño. Pienso en Idania Bacallao y Turria y su madre enferma. Pienso en Teresa Miranda y sus nietos y ahora sus hijos distantes. Pienso en nuestra amiga Ada. Pienso en Sadi, su esposo y sus hijos allá en Caibarién. Pienso en todos ustedes, a quienes ambas realidades, la política y la económica, no cesan de oprimir, no cesan de lastimar. Por eso nos da tanto gusto volver a tener como invitado a Miguel Pérez Arce, un joven empresario, conferencista, entrenador mexicano, autor del libro Equilibrio 7, a quien el año pasado tuvimos el gusto de entrevistar a través de la línea telefónica y cuyos conocimientos y deseos de ayudar a los demás a hacerle frente a la adversidad y salir adelante, esos conocimientos y esos consejos suyos pueden sernos de gran utilidad. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Orlando? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos también aquí, súper contento de estar otra vez con ustedes.
Gracias, bienvenido al programa. Una pregunta, ¿qué es lo más importante que te ha sucedido desde el 5 de abril del año pasado cuando conversamos hasta hoy?
Pues muchos aprendizajes, fíjate que siempre estoy yo como que en constante análisis personal para pues siempre poner mi granito de arena para dar, servir y compartir. Yo entendí desde hace mucho tiempo que cuando tú das, sirves y compartes, en automático el universo te da lo que te corresponde por añadidura, Orlando. Entonces siempre estoy realmente en ello, aprendiendo, y con todo esto también de lo que hubo de la pandemia, pues aprendí también muchísimo para pues también saber cómo trabajar desde casa y también pues darle mucho valor a lo que en ocasiones no le damos. Ajá. Y pues ahora creo que hemos aprendido muchísimo también sobre la importancia de saber trabajar desde casa, y dos, que luego lo material no es lo más importante, ¿no? Porque ya hay tantas cosas que en ocasiones la gente se preocupa por tener, y ajá, que ahora hasta las personas que tienen pues muchas cosas materiales, pues de nada sirve el tenerlo en casa, ¿no? Entonces hay muchas cosas más importantes que nos ha que hemos aprendido en el transcurso de la vida, y más que nada en esos últimos meses, que lo más importante son los valores, la familia, las amistades y cosas como ese tipo.
Claro. Una pregunta, ¿tú vives en la capital allá en México?
Yo vivo a una hora de distancia en la ciudad de Cuernavaca.
¡Ah, qué maravilla!
Sí, qué maravilla. Se le llama la ciudad de la eterna primavera porque siempre tenemos muy buen clima por acá.
Lo sé. ¿Y la situación allí en la capital en estos momentos es difícil por razones del coronavirus?
Sí es difícil, porque bueno, la gente está muy asustados, ¿no? Por el tema del virus, y que ajá, pues sí hay muchos casos de personas que pues han tenido ya. De hecho, yo al principio no creía tanto, y ya cuando empecé a tener igual personas cercanas que sus familiares estaban igual enfermos por COVID, Algunos, pues bueno, algunos también con fallecimientos, algunos que pues igual con sus propios, mamás con sus hijos que no pueden estar con ellos y que los tienen aislados por el tema de no contagiarse. Claro, entonces claro. sí ha sido un tema complicado, de muchas familias también que no han podido salir a trabajar, muchos que se han quedado sin trabajo. Sí ha sido un tema de mucho aprendizaje. No lo tomo tanto como pérdida, Orlando. Yo siempre veo que este tipo de cosas son más aprendizajes que pérdidas.
Es algo que tú postulas en tu libro, ¿verdad? Equilibrio 7, que en la última vez que conversamos era la cuarta edición. ¿Sigue siendo esa la última edición o hay una nueva?
Sigue siendo la cuarta edición, que es la que tenemos ahorita y que por ahí también tenemos unas conferencias pendientes en esta cuarta edición, que es una cuarta edición platino. Así le llamamos, y en la portada, con la nueva portada, en donde tiene, puse como detalle el poner el mapa de Europa, porque traigo como proyecto el ir a dar conferencias en las universidades y empresas allá en Europa, por París y en España principalmente, Orlando.
Qué bien. ¿Dirías tú que es un libro de autoayuda tu libro?
Sí, es un libro de autoayuda, en donde principalmente me enfoco en los temas de tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, en la parte física, carrera, en la parte intelectual, económica, familiar, romance, espiritual y amigos. Yo siempre he dicho que cuando estamos bien en todo este círculo, podemos llegar a sentir lo que es la máxima felicidad, y además también de implementar mucho y la conciencia. Yo siempre he dicho que falta empleo, porque falta generar más emprendedores. Y nuestro sistema educativo nos enseña a ser empleados, no a ser empresarios, no a trabajar para nuestros propios sueños, Orlando. Entonces, el sistema educativo debe de implementar un poquito más el que el alumno desde la universidad ya salga con una visión empresarial, y que nos quitemos un poquito esa idea de que primero hay que picar piedra para después poder ser empresario. Yo creo que en la actualidad han cambiado mucho las cosas. El sistema educativo sigue enseñando lo mismo que hace 50 años y el mundo ya cambió. El mundo ya no es el mismo que hace 50 años. Entonces, necesitamos cambiar un poquito más que nada el trabajar en conciencia, en los valores, de pensar que sí podemos ser empresarios desde saliendo de la universidad, y que tenemos limitantes, pues en ocasiones nada más que son en la mente, no tanto en ocasiones que son de gobierno o de cosas así, sino que tenemos muchas limitantes personales que cuando tú las crees, es cuando las creas, y entonces ahí es donde nos estancamos.
Claro.
Y en un poquito más adelante vamos a platicar, Orlando, también sobre la ley del estancamiento.
Sí, por supuesto. Yo quería decirte algo, Miguel. Me parece que habría que alentar en la educación la creatividad, ¿verdad? Porque también lo que sucede es que vamos a la escuela, vamos al colegio, y nos ponen delante una serie de caminos ya establecidos que nos vemos obligados a escoger uno de ellos, cuando en realidad nosotros podríamos, a partir de nuestra creatividad, si supiéramos cómo encontrarla en nosotros mismos y luego liberarla, crearnos un propio destino que no tiene que ser esos que siempre se nos ofrecen.
Sí, exacto. De hecho, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hay tantos casos de tantas personas exitosas que ni siquiera tienen estudios, ¿no?
Claro.
Tenemos, como por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Que Steve Jobs, creador de Apple, creador de iPhone, que no terminó su carrera, pero sí daba conferencias en universidades y les decía a los alumnos: miren, si ustedes... lo que les falta en ocasiones a la gente es visión y ganas, ¿no? Y el arrojarse, el aventarse. Y decía Steve Jobs: si ustedes que están teniendo estudios van a tener más preparación, ustedes pueden lograr todavía más cosas de lo que yo he logrado. Nada más que yo sí he tenido algo que muchas personas no tenían o tienen, que es la visión y las ganas de lograr algo diferente. Eso es lo que principalmente le hace falta a mucha gente, romper los miedos para poder ser, no es la escuela, no son los estudios. Tú puedes estar en la mejor escuela del mundo, pero si no tienes esa visión, no vas a lograr lo que realmente, el alcance que tiene tu mente para lograr lo que sea. Claro.
Antes de pasar a varios temas que tengo aquí, que nos gustaría que hablaras de ellos, yo quisiera preguntarte por qué la palabra equilibrio es tan importante, la palabra y lo que esa palabra significa, es tan importante para un ser humano. ¿Qué es el equilibrio y de qué forma podríamos nosotros mantenerlo si eso nos va a ayudar a vivir?
Sí, es tan importante tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Se llama el libro así porque, bueno, yo siempre quise tener equilibrio en todas las áreas de mi vida, ¿no? Pero luego, pues, no sabemos qué áreas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas áreas? Y son las que te comentaba hace un poquito, Orlando, cuando tú estás balanceado, y aquí, si gustan anotar, para que ustedes puedan, bueno, ahora sí que implementar lo que es el test en su casa de forma tranquila. Ajá. Y si ustedes escriben la parte de que tienen que estar, imagínense un círculo, dibujen un círculo y pónganle, escriban carrera, luego escriban la parte intelectual, después la parte económica, después la parte familiar, después la parte de romance, la parte espiritual, que no siempre nada más es ir a la iglesia, sino él también ir a un bosque, abrazar un árbol, estar en armonía con todo tu universo a todo momento, y también la parte de amigos y la parte física. La parte física es cómo te ves y cómo te sientes. Cuando tú escribes en qué porcentaje te encuentras en cada uno de estos rubros, por ejemplo, en la parte intelectual, tal vez yo me siento ahorita en un 70% porque digo, no, tal vez me hace falta aprender, ¿no? Y le escribo y le pongo ahí en la parte intelectual 70%. En la parte económica tal vez me siento en un 30% y entonces le pongo un 30%. En la parte de romance, si me dicen, oye Miguel, pero pues yo no tengo pareja, entonces en romance la tengo que poner 0, la respuesta sería no. Romance, aunque tú no tengas pareja, puedes estar en romance contigo mismo, sentirte pleno, sentirte bien. De hecho, cuando uno se siente pleno con uno mismo es cuando estás preparado, el mejor momento para tener a una pareja. Entonces, en romance igual, me siento bien conmigo mismo, en romance le puedo poner igual 80 o 100%. Y total, ya cuando le pones el porcentaje a cada uno de esos 8 rubros que mencioné, y si te da en la suma de todos un 550 puntos, por ejemplo, y ahora lo divides entre 8 porque son 8 rubros los que mencioné, y si te da de resultado 70%, es que tú estás en un 70% de tu máxima felicidad. ¿Y cómo lo puedes elevar? Pues si en la parte económica yo le puse 30%, entonces es mi foco rojo. O sea, le puse una calificación abajo del 50%. Uh-huh. Entonces me debo de enfocar en mejorar la parte económica. Y si en la parte de familiar le puse igual también un 40%, entonces son los dos que más me están afectando en todo este círculo, que me tengo que enfocar en mejorarlo para otra vez, ya que lo haya mejorado, poder volver a sumar todos los rubros, volverlo a dividir entre 8. Y si ahora ya me da 80%, pues ya digo, wow, ya hubo un avance. ¿Me explico? Te sirve para aterrizarte.
Claro, claro.
¿Cómo estás en cada uno de ellos para poder mejorar? Entonces, sí, el equilibrio es muy importante estar en todas las áreas de nuestra vida, porque es como un engrane, Orlando. Si tú puedes estar muy bien en la parte familiar, pero si estás mal en la parte económica, ¡ay!, no te sientes en equilibrio. O viceversa, si estás muy bien en la parte económica, pero en la parte física no estás bien de salud, pues ¿de qué te sirve el dinero? ¿Me explico? Claro. O igual tal vez estás muy bien económicamente, pero pues no tienes amigos y no estás bien en la parte familiar, entonces ¿con quién lo compartes? Y te sientes vacío, no te sientes pleno. Entonces es importante estar bien en todos los rubros, tanto en la parte espiritual, romance, carrera, intelectual, amigos, en todos los rubros.
Eso exige, por supuesto, trabajo de nuestra parte, ¿no? Para poder distribuirnos y ocuparnos de todas esas áreas que tú acabas de mencionar. No estamos también en nuestra época, sobre todo, constantemente azotados por eso que se llama el estrés. Es decir, la necesidad de de hacer muchas cosas, de hacerlas bien y de cumplir con los demás. ¿Cuándo cumple entonces uno con uno mismo? Todo esto yo creo que ayuda a desequilibrar al ser humano en la actualidad.
Sí. De hecho, pues bueno, tenemos varios factores en lo que es en nuestro entorno que te pueden afectar o no afectar, tú lo decides, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez tienes una situación complicada con cuestión de que no tengas en tu país un buen gobierno, ¿no? Y me refiero a que te afecte en varias situaciones, tal vez por tu gobierno, tal vez actualmente no haya una buena economía a nivel de país, ¿no? Pero en ti cabe las estrategias que puedas generar para que tú puedas tener buena economía personal. O hablando, por ejemplo, de seguridad. También luego nos quejamos y le echamos la culpa al gobierno y es que no hay muy buena seguridad y falta implementar más policías, más entrenamiento, etcétera. Pero también está dentro de ti generar también tu propia seguridad, tanto personal como en familiar, de amigos, y que tú pongas también tu granito de arena de cómo estás tú favoreciendo lo que es la seguridad de tu familia y de tus amigos. Claro que si tú te expones un poquito de más, no estás siendo tan consciente y responsable para tener esa parte, ¿no? Hay varios factores externos que en ocasiones uno siente que le afectan y te dejas afectar siempre y cuando tú lo permitas.
Conspiran contra tu equilibrio, de cierta forma, ¿no?
Sí, conspiran contra tu equilibrio, pero siempre y cuando uno lo permita. O sea, igual, tal vez en ocasiones tú puedes estar en la calle y tuviste un asalto, ¿me explico? Sí. Pero en ocasiones también, cuando hablamos de este tema tan importante que luego no lo tenemos con tanta educación, que es la libertad, la ley de atracción, ¿no? En ocasiones una persona tiene vibraciones positivas y negativas. Cuando tú estás con vibraciones positivas a todo momento, es más difícil que te suceda algo malo. Pero si tú sales a la calle pensando que posiblemente te van a asaltar, la ley de atracción con esas vibraciones negativas están haciendo match, haciendo clic con esas energías negativas que se encuentran también en calle y que entonces te encuentran, ¿me explico? Y que por eso también, si no te iban a asaltar y tú andabas con esa mentalidad, ¡zas!, te asaltaron. Pero si vas con tu burbuja positiva, en el cual de que no, a mí nunca me va a pasar nada, yo estoy bien, yo estoy abundante, y vengo con toda la seguridad y no me pasa nada. En ocasiones nosotros mismos con esas vibraciones negativas atraemos lo que no queremos.
Tú has hablado en tu libro, y sé que es un tema hermoso, de la importancia de vivir afirmativamente, es decir, de no dejarnos arrastrar por la negación, que yo no esto, que yo no lo otro, que no puede ser así. Háblanos de eso un poco, porque es un tema importante.
Sí, mira, es importante, aquí vamos a entrar hacia un tema que yo les quiero compartir, a ver, sobre lo que son las afirmaciones. Es tan importante hacer lo que son afirmaciones en nuestra vida diaria, y que sepamos que si tú haces estas afirmaciones durante 101 días, tú vas a implementar en tu subconsciente el que puedas tener hábitos extraordinarios y empezar a desechar en tu cabeza lo que son pensamientos negativos, vibraciones negativas, creencias negativas y limitantes, y que las puedas intercambiar por afirmaciones positivas. ¿Cómo es esto? Y se los voy a recomendar. ¿Y por qué 101 días? En investigaciones de hace mucho tiempo, los psicólogos decían que para cambiar un mal hábito por uno extraordinario, te tomaba 21 días. Y la gente, hay muchos que siguen creyendo que son solamente 21 días. Y ya actualmente no es así. Después decían que es 90 días para poder cambiar un mal hábito por uno extraordinario. Y actualmente son 101 días. Es decir, psicólogos agarraron a muchas personas y les dijeron, ahora tienen que implementar un nuevo hábito en tu subconsciente para que lo hagas de una forma consciente. Y, por ejemplo, agarraron a 100 personas y les dijeron, ahora ustedes, 100 personas tienen que empezar a hacer ejercicio, ¿no? Y unos lo hicieron durante 30 días, otros 90 días y otros 101 días. Se dieron cuenta que ya 21 días no era suficiente, 90 tampoco, y que en 101 días todos tenían implementado el nuevo hábito extraordinario. Ahora, ¿cómo puedo sacar malos pensamientos de mi cabeza para poder empezar con nuevos pensamientos y que yo ya sea una persona inconscientemente competente? Inconscientemente competente significa que yo ya voy a empezar a hacer hábitos extraordinarios sin darme cuenta, de una forma inconsciente. Entonces tú debes hacer afirmaciones diario, por lo menos 101 días, para que saques todos esos pensamientos tóxicos que tienes en tu cabeza y los cambies por pensamientos positivos. ¿Cuáles son esas afirmaciones? Por ejemplo, si yo soy una persona insegura, tengo que empezarme a decir, yo soy una persona segura, yo soy una persona segura. Y así estarlo diciendo la mayoría de veces durante el día y que lo haga durante 101 días. Tarde o temprano, entonces mi cabeza y mi subconsciente va a recibir la orden de que yo soy una persona segura. Entonces, si mis creencias en mi cabeza eran que yo soy una persona insegura, y por ejemplo, si yo me da miedo hablar en público, y yo siempre lo ando diciendo, ay, no, es que a mí me da un pavor hablar en público, me da pena. Entonces, no, yo no soy bueno para hablar en público, a mí no me pongan a hacer eso. Entonces, esa es mi creencia. ¿Cómo es que la puedo transformar por una de ser una creencia limitante a ser una creencia abierta y positiva y poderosa? Entonces, empiezo a decirme a mí mismo diario durante 101 días, yo soy una persona que sé hablar en público, soy una persona totalmente segura. ¿Me explico? O igual, si yo soy una persona que, por ejemplo, limitante en lo que es en que no tengo dinero y siempre me estoy quejando del dinero, entonces en automático cada vez voy a tener menos dinero, porque es lo que estoy afirmando en mi cabeza. Si yo empiezo a decir, yo soy abundante a todo momento, en todo, no nada más en el dinero, sino también en la parte familiar, en la parte espiritual, en la parte de amigos, y yo diario se lo estoy diciendo a mi cabeza, entonces voy a ser abundante y estoy generando afirmaciones en mi cabeza positivas.
Claro, Miguel Ángel, tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Te parece? Por favor, retén ese pensamiento para que cuando regresemos lo retomes, ¿de acuerdo?
Perfecto, claro que sí.
Bien.
Los tres de La Habana, luchando.
Sigo luchando, sí. Y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya.
Vamos ya.
Sigo luchando, sí. Y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya. Sigo luchando, y no tiro la toalla. Ya sé que la vida es dura, no me paso de la raya.
Hermanos, que alegren mi corazón.
Sigo luchando, sí. Y no tiro la toalla. Ya sé que la vida dura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. nosotros. Con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios,
pues con ellas uno vive libre de preocupación.
Por eso pido que aprendan el refrán de esta canción.
El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar,
eso conviene,
que aquel que guarda
siempre tiene.
El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gusto de tener como invitado, a través de la línea telefónica y desde México, al entrenador, conferencista, empresario, autor Miguel Ángel Pérez Arce, autor de un libro titulado Equilibrio 7, lleno de consejos, lleno de orientaciones útiles a todos. Yo quisiera, antes de retomar la conversación con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón por estar con nosotros. Él es nuestro ingeniero de sonido, como todos ustedes saben. Ya saben cuánto me alegra trabajar con ellos. Y recordarles cuál es nuestro correo electrónico: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Nos fuimos a este breve intermedio escuchando a los tres de La Habana interpretar una canción titulada Luchando. Y hemos regresado al programa escuchando a Gigliola Cinquetti y al trío Los Panchos interpretando un fragmento de una canción muy conocida desde hace muchos años: Salud, Dinero y Amor. Miguel Ángel, antes de continuar, yo quisiera preguntarte algo. Si una persona quiere tener acceso a tu libro, ¿cómo puede conseguirlo?
Lo pueden conseguir en internet, en la página de Amazon, que se vende ahí a nivel internacional, en Amazon.com, y ahí le escriben en el buscador Equilibrio 7 con número, y ahí les aparece para que lo puedan tener en digital, Orlando. Sin embargo, también para las personas que nos envíen un mensajito. De hecho, le pueden dar like a mi página Equilibrio 7, que le den like, y quien me mande un mensajito: hola, ¿qué tal? Te escuché en la radio, aquí en Cuba, Miami. Yo les regalo mi libro en digital. Se los voy a obsequiar.
Ah, qué bien, qué bien. Tienes un correo, ¿verdad? También al que pueden utilizar las personas.
Sí, claro. Les doy mi correo. Es M de Miguel Pérez con Z, Arce Arce, G. Se los vuelvo a repetir, es M Pérez Arce G de gato @hotmail.com.
Eso es, M Pérez Arce G @hotmail.com. ¿Es así?
Claro, así, cualquiera de las dos, ya sea por Messenger en Facebook o un correo, yo con mucho gusto se los mando el libro.
Qué bien, qué amable. Nos estabas hablando de los hábitos perjudiciales, en cierta forma, entre ellos la negatividad, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, estábamos hablando al final también sobre las afirmaciones, que es importante hacerlas para desechar información tóxica que tenemos en la cabeza y empezar a meter buena información. Las afirmaciones que nosotros tenemos que estar haciendo a todo momento durante 101 días deben de ser positivas. Nos quedamos, Orlando, hace ratito en la parte, por ejemplo, igual de salud. Si de repente nos sentimos mal y tú te estás quejando, pues en automático te vas a sentir más mal. Entonces, lo que hay que hacer, en lugar de quejarnos, es decir: mi cuerpo está en proceso de regeneración, mi cuerpo está en proceso de curarse. Entonces, estás hablando en positivo. Y aunque te sientas mal, tú estás diciendo: mi cuerpo está en proceso de regeneración, y ya me estoy sintiendo mejor. ¿Me explico?
Te entiendo perfectamente, perfectamente. ¿Y cómo llegan a nosotros esos malos hábitos que tenemos de ser, por ejemplo, pesimistas constantes o irreversibles en cierta forma? ¿Cómo llega esto a nosotros? ¿Porque lo respiramos en el hogar o porque nosotros los desarrollamos esos hábitos por nosotros mismos?
Qué buena pregunta, Orlando. Y aquí es en donde voy a entrar en 7 cosas que afectan tu frecuencia vibratoria desde el punto de vista de la física cuántica. Les voy a decir un poquito sobre esto. La vibración en la física cuántica significa que todo es energía. Somos seres que vibramos en ciertas frecuencias. Cada vibración equivale a un sentimiento. Y en el mundo vibracional, todos sabemos que existen 2 especies de vibraciones: la positiva y la negativa. Cualquier sentimiento hace que usted emita una vibración de cualquiera de estas 2, ya sea positiva o negativa. Y voy a hablar de 7. 1, lo que son los pensamientos. Si tú estás con pensamientos negativos, en automático es en cuando tú debes de decir cancelado. Si estás pensando que no eres abundante en cualquier área, en amor, en dinero, ahorita que estábamos escuchando en la canción Dinero, Dinero y Amor, si tú estás igual con esas vibraciones de que te hace falta, pues tienes vibraciones negativas. Debes estar pensando siempre en positivo. Ahora, 2, las compañías. También debes estar muy atento de qué compañías tienes en la actualidad. Si tus propias compañías, tu propia familia son negativos, en automático te están transmitiendo ese tipo de vibraciones, o tus amistades, ¿no? Uh-huh. Igual, debes estar muy atento de quiénes son los negativos. Y si tienes amistades que son negativas, yo recomiendo y siempre lo diré que te debes de alejar y entonces cambiar por amistades que no sean tóxicas, que sean positivas. 3, la música. La música también es tan importante. ¿A poco no cuando escuchamos música triste nos ponemos tristes? ¿Verdad que sí, verdad?
Claro.
Entonces, tenemos que empezar a escuchar música positiva, música que no sea agresiva. Si escuchas música agresiva, te vuelves agresivo. 4, las cosas que ves a todo momento. Si en tu casa está también con un ambiente hostil, que no haya una armonía, y al igual que en tu trabajo, también te afecta. 5, el ambiente. También en tu casa, si tu ambiente está desorganizado, si tienes tu ropa desorganizada, tus zapatos desorganizados, hay estudios de psicólogos que si tú tienes tus cosas personales desorganizadas, así tienes tu cabeza y tus ideas. Entonces, muy atento con el orden que tienes en tu casa. 6, la palabra. La palabra también tiene un potencial impresionante. Si tú te estás quejando a todo momento, no tengo dinero, me siento mal, estoy en escasez, entonces más escasez llega a tu vida. Siempre debes de estar hablando con frecuencias positivas. Y la última, 7, la gratitud. Tú desde que te levantas debes de estar diciendo gracias Dios, gracias universo por darme un día más de vida, gracias porque tengo mis alimentos, gracias porque tengo mis mascotas, gracias porque tengo familia, gracias porque tengo amistades, gracias porque tengo agua, gracias porque tengo un techo. Me explico, mientras más das gracias de lo que tienes, más abundante te sientes y en automático ley de atracción te va a dar más abundancia. No te enfoques en lo que te falta, da gracias de lo que tienes. ¿Me explico?
Perfectamente, perfectamente. Quería hacerte una pregunta, que tú utilizas una frase curiosa. Tú hablas de la ley del estancamiento. ¿Qué es la ley del estancamiento?
Sí, Orlando, claro que sí. La ley del estancamiento es importante que todos nos demos cuenta la diferencia entre un maestro, un coach y un mentor. Yo cuando entendí la diferencia entre estos tres, es cuando yo empecé a dar brincos cuánticos. Por ejemplo, un maestro y un coach normalmente te dan información. Información en la cabeza solamente por tenerla, sin dar, servir y compartir y aplicándolo en tu vida, se queda como solo información y de eso no sirve de nada. Cuando tú tienes un mentor, que es aquella persona que ya logró lo que tú quieres lograr, en automático tú das brincos cuánticos. Es decir, si yo quiero tener, por ejemplo, una supermemoria y encuentro a una persona que ya tiene una estrategia para tener una supermemoria, entonces esa persona puede ser mi mentor para tener un brinco cuántico en ese tema. Otro ejemplo, si yo requiero mejorar la relación con mi pareja y conozco a unos amigos que veo que se llevan espectacular y que tienen una relación y una comunicación entre ellos, entonces son la pareja ideal para que yo vaya a pedirle consejos, porque pueden ser mis mentores para que yo pueda mejorar mi relación. Ahora, otros, quiero, por ejemplo, mejorar mi parte económica y tengo unos amigos que son empresarios y que ganan muy bien, entonces tengo que acercarme con ellos para que me ayuden a darme las estrategias para que yo pueda mejorar mi situación económica. Si yo quiero poner un restaurante y tengo unos amigos que ya son exitosos y ganan súper bien en su restaurante, entonces yo me acerco con ellos y me tienen que enseñar. Luego tenemos la idea y las limitantes en la cabeza de que, ay, si voy con mis amigos y luego somos bien envidiosos y no me van a querer compartir su estrategia. No siempre es así. En ocasiones nosotros creemos ciertas cosas y damos por hecho, y como dice nuestro gran escritor también, Stephen Covey, en su libro, que no debemos de nosotros dar por hecho lo que son ciertos eventos. No debes de estar suponiendo, es uno de sus cuatro acuerdos que dice no debes de suponer. Entonces siempre uno debe de arriesgarse, aventarse y preguntarle a los que ya lograron lo que tú quieres lograr. Y entonces, cuando vas con un mentor correcto es cuando tú puedes dar brincos cuánticos y es cuando puedes romper con la ley del estancamiento.
Yo tengo varias frases que tú utilizas en tu libro. Me gustaría, aunque fuera brevemente, que dijeras algo a partir de ellas. Por ejemplo, tú hablas de la inteligencia emocional. ¿Qué tipo de inteligencia es esa? ¿Cómo se diferencia de otras inteligencias?
Sí, la inteligencia emocional o la inteligencia racional, Orlando. Está comprobado que cuando tú eres más inteligente en la parte emocional, puedes controlar lo que son tus sentimientos y tus acciones. Tú puedes ser una persona sumamente racional y ser muy inteligente en la parte racional, pero en ocasiones no es por lo que realmente se mueve este mundo. Por ejemplo, está comprobado que las personas compran cosas materiales por llenar huecos emocionales. Lo que es la inteligencia emocional tiene un porcentaje de efectividad en los seres humanos del 75%, mientras que la parte racional solamente es un 25%. Por ello es que las personas cuando se sienten mal y se van de compras, se sienten mejor. Es una terapia que también los psicólogos recomiendan, que te vayas a distraer. Tú te vas, por ejemplo, a un súper y estás viendo qué te compras y estás llenando huecos emocionales, ya sean huecos que sientas sentimentales, personales, económicos, que te falta algo. Y es por eso que las personas se llenan con ello. Entonces, es importante sentirse con estos dos tipos de inteligencias en la parte racional, que sepas que no es lo más importante en tu vida, sino que cuando tú estás capacitándote en esa parte emocional, es cuando te sientes más pleno. Ahora, ¿cómo te puedes capacitar más en la parte de la inteligencia emocional? Pues definitivo te debes de convertir un adicto en la lectura. Debe de ser uno de los hábitos extraordinarios que tú debes de tener implementados, y que todas las personas exitosas por estadística son adictos a la lectura. Y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy adicto a la lectura en cuestión de Stephen Covey, que me enseñó que mis hábitos iban a formar a mi persona con disciplina. Y Stephen Covey me enseña mucha inteligencia emocional, de lo que tú me estabas preguntando. Ahora, sobre Robert Kiyosaki, que es un experto en hablando de libertad financiera. Él me enseñó que estudiando sus cuatro cuadrantes para invertir en lo que es en cada uno de ellos, que son, por ejemplo, en el primer cuadrante, se encuentra el 65% de las personas a nivel mundial que son empleados. El segundo cuadrante, que es el 35% de las personas a nivel mundial que son autoempleados. Un autoempleado es aquella persona que tiene su propio negocio, como por ejemplo un doctor. Un doctor, si hace una cirugía o da una consulta, tiene un ingreso económico, pero si no, no tiene ingresos económicos. Es decir, intercambia tiempo por dinero, son ingresos lineales. Y el tercer y cuarto cuadrante, que es el tercero, que es el 4% de las personas a nivel mundial, que son empresarios, y el cuarto, que es el 1% de las personas a nivel mundial, que son aquellas personas que duermen, despiertan y tienen más dinero en su cuenta. O sea, son inversiones inteligentes y que en ocasiones fueron, sí, un poquito que aplicaron ahí inteligencia racional y también inteligencia emocional. Racional porque tuvieron que investigar un sistema de negocio para que les diera ingresos ilimitados. Y emocional, que es el que los empujó a hacerlo, por ejemplo, el que yo tenga mi porqué y el cómo. Mi porqué es el por qué quiero tener dinero, ¿no? Porque quiero ser libre financieramente, porque quiero tener libertad, porque quiero darle lo necesario a mi familia, porque ya no me quiero preocupar por la parte económica. Ese es el porqué en la parte de la inteligencia emocional. Y la racional, pues fue investigar la estrategia. ¿Ok? Y Arquímedes, que me enseñó que requiero enfocarme en mi 20% de mi productividad para tener resultados esperados y sin tanto esfuerzo. En ocasiones también no sabemos priorizar en el día, Orlando. Tenemos, por ejemplo, 10 actividades que tenemos que hacer y de esas 10 actividades le damos más importancia a la que menos tenemos que hacer. Por ejemplo, que tengo tal vez que planchar mi ropa y eso no era lo más importante para que me diera productividad. Y el 20% de mi productividad es que yo me enfoque en mis dos actividades más importantes de mi día para que me den ese gran resultado para llegar a mi 100% sin tanto esfuerzo.
Entiendo, entiendo. Hay otra frase en tu libro que me atrae, la hipnosis social. ¿Qué es la hipnosis social?
Qué interesante tema. Fíjate, cuando tenemos lo que es la hipnosis en nuestra vida, la hipnosis social es cuando tú te dejas llevar y estás inmerso en todo lo que es esta parte de la hipnosis que existen. Existen 4 hipnosis sociales. Uno que es la mundial, la gubernamental, la empresarial y la más difícil de romper, que es la familiar.
Háblanos de ellas.
Sí, claro que sí. En la parte, me voy a enfocar un poquito más de la hipnosis social familiar. Por ejemplo, cuando tú tienes papá y mamá que se dedicaron a todo momento a ser empleados y trabajar para una compañía, a nosotros hijos nos dejan ese tipo de hábitos de hipnosis de que nosotros tenemos que ser empleados durante toda nuestra vida. Se ha comprobado por estadística que la mayoría de los hijos que sus papás son empresarios se convierten en empresarios. Pero cuando tienes papá y mamá que tienen limitantes de toda su vida ser empleados y trabajar para los sueños de alguien más, entonces en automático nosotros igual también los adoptamos. Ahora, igual, si tú tienes papá y mamá que siempre vivieron al día, como hijo normalmente tenemos hipnosis social familiar de vivir al día. Estoy hablando ahorita de la parte económica. Ahora, vamos a hablar de la parte familiar. Si tuviste papá y mamá que te diste cuenta que no se llevaban bien, entonces tú puedes adoptar también ese tipo de educación de hipnosis social familiar en donde cuando tú tengas tu pareja como hijo y te cases, entonces tú tienes una educación en donde papá y mamá no se llevaban bien y entonces tú igual también te empiezas a comportar de la misma manera. Y hay que estar muy atentos para romper con esa parte de la hipnosis social. En lo que es en la parte también de hipnosis social empresarial, en la parte de hipnosis de este tipo, cuando las compañías se dedican a hacer lo que son medios publicitarios para que tú estés consumiendo sus productos y te dejas llevar para tú tomar decisiones de comprar sus productos porque generaron mercadotecnia para que lo compres, te estás tomando decisiones que no estaban inducidas por ti mismo, sino que fueron inducidas por una mercadotecnia. Es decir, en ocasiones tú ni siquiera querías comprar ese producto, pero viste el anuncio, lo escuchaste en la radio o lo viste en la televisión, y un producto que tal vez ni querías comprar, pero hicieron que se te antojara, y entonces saliste a la tiendita de la esquina a comprártelo porque fue inducido. Entonces, esa es hipnosis social empresarial. Y lo que es la mundial, por ejemplo, ahorita tuvimos un gran ejemplo con todo esto de lo del coronavirus, ¿no? Que esa fue una hipnosis social también mundial, en donde nos empieza a controlar todo el gobierno y tú decides solamente si quieres que te afecte. Es decir, en ocasiones hay personas hasta que se enfermaron por el mismo miedo al virus, no que fuera por un miedo, algo ocasionado, que tal vez si tú estás bien y te sientes perfecto y que te sientes con 100% de salud y dices, a mí no me va a pasar absolutamente nada, no te pasa nada. Pero cuando estás con ese miedo de esa hipnosis social mundial, tu sistema inmunológico se debilita y es más fácil que entre cualquier tipo de virus. ¿Ok?
Existe también, por supuesto, la hipnosis gubernamental, ¿no?
Uh-huh.
Una suerte de contagio de una ideología que se te va imponiendo a veces sin que tú te des cuenta y acabas asumiéndola como la correcta.
Exactamente, y tal vez sabemos que, o sea, en ocasiones cada quien tiene lo que es la hipnosis social gubernamental. Pues bueno, el gobierno te pone lo que son sus limitantes a como le conviene al gobierno tener a la ciudadanía. Uh-huh. Pero debemos de estar muy conscientes que cada quien tiene su propio gobierno dentro de sus propios círculos. Me refiero a que nosotros tenemos nuestro propio gobierno dentro de nuestra propia familia. ¿Cómo gobernamos nuestra propia familia, nuestras propias ideas, nuestras propias metas? Y ahí es en donde tenemos que diferenciar entre la parte gubernamental y la parte de gobierno dentro de tu círculo, de tu ciclo, de tu familia.
Ajá. Una pregunta que también me parece que puedes contestarnos y ayudarnos de manera muy cabal. El miedo. ¿Cuán dañino puede ser el miedo y cuáles pueden ser algunas maneras de vencerlo?
Okay. El miedo depende como lo quiera tomar cada quien, ¿no? Yo siempre he dicho y tengo una frase que me encanta y siempre he dicho que el éxito está detrás de tus miedos. Me encanta esa frase. Uh-huh. Y está en mi libro. El éxito se encuentra detrás de tus miedos. Hay quien puede tomar el miedo como algo negativo o como algo positivo, como algo de oportunidad. El miedo es el que te pone alerta y está perfecto. Para eso fue creado, para que te ponga alerta y te cuide, pero no para que te paralice, ¿no? Una cosa es que te cuides y otra cosa es que te paralice. Si tú tomas el miedo como un paralizante, entonces te hace quedarte en un lugarcito, en un cuadrito, en donde tú ya no vas a poder avanzar. Pero si estás en ese cuadrito, ves el miedo y dices, ok, voy a atravesar ese cuadrito en el que me encuentro, y qué oportunidades tengo atravesando el cuadrito para saber que puedo tener un crecimiento personal en mí y en mi familia y en mis amigos, en mi círculo, en mi primer círculo social. Cuando tú vences los miedos, y no hay otra forma de vencerlo más que arrojándote y arriesgándote. Uh-huh. Y cuando te das cuenta que empezaste a hacer lo que te daba miedo, por ejemplo, hace rato decía sobre el hablar en público, ¿no? Tú empiezas a hacerte afirmaciones diario, y ya no me va a dar miedo hablar en público. Y ahora yo soy seguro, y empiezo a romper mis miedos con afirmaciones positivas, en automático empiezo a tener resultados diferentes. Ya me di cuenta que rompí mi miedo, hice lo que me daba pavor hacerlo y empecé a tener resultados impresionantes, y es cuando tú te das cuenta de tu potencial y dices, sí, es cierto, ya me di cuenta, el éxito está detrás de mis miedos, simplemente lo que tengo que hacer es aventarme, y les aseguro que no pasa absolutamente nada, no te va a pasar nada malo, al contrario, siempre que enfrentas tus miedos, normalmente los resultados son positivos.
Qué bien. Nada, Miguel, qué bueno escucharte. Gracias de veras por este rato de charla orientadora, sensible, estimulante, que a todos nos ha sido muy, muy útil. Una vez más, quienes quieran asomarse a tu libro, comprarlo, conseguirlo, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué pueden hacer?
se pueden meter a lo que es a Amazon, que ahí se vende a nivel internacional, ponen Equilibrio 7 y en automático ahí lo pueden descargar. Y también, o sea, para comprarlo. Y también a los que me hayan escuchado en la audiencia, quien me envíe un correíto, yo con mucho gusto se los voy a regalar, se los voy a obsequiar el libro de Equilibrio 7, que es un bestseller, se convirtió en uno de los más vendidos desde el año 2015 en Cultura y Centro del Trabajo, y logré el tercer lugar en finanzas. Entonces, yo siempre he dicho a la gente que quien compre el libro, lo lea y realmente aplique en su vida lo que dice mi libro, en automático va a transformar tu vida, porque tengo muchas estrategias de cómo tener hábitos potenciales.
Qué bien, qué bien. Nada, muchas gracias y muchos éxitos más.
Claro que sí, Orlando, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues al igual podremos organizar también lo que son algunas sesiones, igual yo con gusto, si gustan también continuamente, para que podamos estar transmitiendo este tipo de información.
Fantástico.
Y como el de, tan importante de romper los miedos para que tengamos todos éxito en nuestra vida.
Bien, bien. Hasta pronto.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Igualmente. Amigos, hasta mañana.
Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche en tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta y mira distinto, y piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar.
Pa'lante, pa'lante.
Camina, no te detengas jamás.
Pa'lante, pa'lante.
Todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá.
Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, que así se hará realidad.
El sueño que andas buscando es la promesa de vida, amor y felicidad.
Eso.
Siembran el odio,
basta de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso la esperanza no muere,
por eso no se acaba la fe.
Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fecundo, y no hay quien pueda.